La bitácora del role.
¡Bienvenidos a bordo del role!
Una placentera travesía por los mares del podcast.
¡Zar, vamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Arzuela!
Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, en el estreno en este 2025, en el que es el episodio número 194 de esta bitácora. Hemos estado unas semanitas de descanso, ya os lo avisé en diciembre porque lo necesitábamos, pero hemos regresado ya con las pilas cargadas y dispuestos a acercaros toda la actualidad de la vela en un 2025 que viene bastante tranquilito comparado con un frenético 2024, pero en el que tendremos muchísimas historias que contaros. Como siempre, me habéis escrito muchos esta última semana, incluso echándome la bronca por no haber arrancado antes, pero bueno, sé que me entendéis porque la verdad es que el 2024 fue arrollador. Este año tenemos, ya os digo, muchas cosas por delante. Quería empezar y voy a empezar a hacer algunos contenidos en vídeo, sobre todo las entrevistas. Casi me lío la manta a la cabeza para convertir este rol en video podcast, pero al final de momento lo he parado. O sea, no lo tengo descartado 100%. De hecho, estuve hablándolo con algún patrocinador que estaba muy interesado en el tema, pero de momento no tenemos los recursos necesarios para hacerlo como Dios manda. Y si nos metemos a hacerlo, lo haremos bien. A ver estos meses cómo evoluciona el asunto. Y además, y ya lo sabéis, a mí lo que me encanta es este formato del podcast, en el que todos sabéis que el sábado por la mañana tenéis un capitulito para escucharlo mientras desayunáis, mientras paseáis, hacéis deporte o tenéis un viaje en el coche. Pero bueno, este año además tenemos al inicio del año un reto muy chulo, y es que cumplimos 4 años ya de travesía en el role. La primera bitácora la hicimos el 6 de febrero de 2021. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Y además, el próximo 1 de marzo vamos a hacer la bitácora número 200, con lo que ahí sí que quiero hacer un programa especial, como hicimos en mi querida Marina de Valencia con el segundo aniversario. Pero bueno, ya os iré avisando porque el programa lo vamos a hacer con público, con lo que estaréis todos invitados a venir a verlo en directo. ¿Y qué os vamos a contar en este role de hoy? Lo primero, vamos a hablaros sobre la Vendée Globe. Ya sabéis que ha sido una edición brutal, en la que los 3 primeros clasificados han rebajado el antiguo récord. Estaba desde el año 2016 en manos de Armel Leclerc con 74 días. Pues bien, el ganador, Charlie Dalin, que acabó en 64 días y 19 horas. El segundo, Yuan Rishom, en 65 días y 18 horas. Y el tercero, Seb Simon, que lo ha hecho en 67 días y 12 horas. Por lo tanto, los 3 primeros que lo han rebajado prácticamente en una semana, lo que es un gran indicador del nivel tan brutal que ha tenido esta 10ª edición. Además, en el caso de Seb, tiene a un español llevando todo el tema de composites. Ya investigaremos con el tema y hablaremos con él, pero me contaba el otro día Iker Martínez, que le estuve preguntando por la historia, porque además conoce muy bien a Seb Simon porque ha navegado con él en el Group du Braille. Lo que pasa es que tampoco pude hablar mucho más con él porque estaba en plena regata, pero bueno, investigaremos el tema en las próximas semanas. Pero bueno, para hablaros con todo lujo de detalles de lo que ha sido esta espectacular victoria de Charlie Dalin, hemos convocado a este role a Pablo Santurde, que es uno de los mejores navegantes que tenemos en España y que además conoce perfectamente todo el mundo de la vela oceánica francesa. Por lo tanto, enseguida lo escuchamos. Y también vamos a hacer un mini viaje hasta Nueva Zelanda, donde ha tenido lugar estas navidades el Mundial de Moz, en el que hemos tenido a 4 españoles participando. Diego Botín, que ha sido el 22, Nicole van der Velden, que ha sido la segunda en mujeres, Jaime Framis, que ha sido 7º en el Grupo Plata, y Martín Widner, que al final se dio un golpe en la clavícula y no pudo finalizar la competición. Pero bueno, los 4 españoles que han vivido unos días maravillosos, y por ello hemos querido contactar con Jaime Framis para que nos cuente cómo han estado todos los detalles de un mundial. Además, que como curiosidad, el ganador final, además de forma merecidísima, ha sido el hijo de Russell Kutz. Por lo tanto, enseguida escuchamos a Jaime para que nos cuente todos los detalles. Y cómo no, esta bitácora del role no existiría sin su sección del windsurf de la mano de Luis Faguas. Luis, en esta ocasión, que nos va a contar todo el calendario del año en el mundillo del windsurf. ¿Y qué ha pasado en estas navidades aparte de la Vendée? Pues lo fundamental es que hemos tenido una edición brutal de la Rolex Sydney Hobart. Por desgracia, hemos vuelto a lamentar el fallecimiento de dos navegantes, Roy Quaden, que sufrió un golpetazo con la botavara, y Nick Smith, al que la escota de la mayor lo lanzó contra un cabrestante y no pudieron hacer nada por mantenerle con vida. Desde aquí, nuestro más sincero pésame. Y en esta edición que hemos vuelto a tener un marcado protagonismo español, porque la tripulación del barco ganador en tiempo real, el Lau Connect, figuraban Carlos Hernández, Sinbad Quiroga y Ñeti Cuervas Mons. Y estas navidades, por desgracia, también hemos tenido la trágica noticia del fallecimiento de Mateo Aguadro, uno de los proas más reputados de la vela mundial, la verdad es que muy muy querido por todo el mundillo, en todos los pantalanes. Estaba en las últimas temporadas ocupando la proa en el Alegre, en las 52 Super Series, y Mateo, que falleció con una avalancha de nieve cuando hacía escalada en los Alpes Leopontinos. Desde aquí le quería mandar también un abrazo enorme a su mujer, Raquele Vitelo, a la que conozco desde hace muchísimos años, porque se dedica también al mundillo de la prensa náutica, y no me quiero ni imaginar los días que estará pasando. Un abrazo y un beso enorme, Raquele. Y este fin de semana que tenemos la primera cita del circuito de SailGP en 2025 en Nueva Zelanda, con dos novedades fundamentales: el debut de los foils en T, que parece que le van a dar una mayor velocidad punta a los catamaranes, y el regreso de Matthew Barber como grinder del equipo español. Las pruebas son a las 4 de la mañana, hora española, y las echan en Movistar Plus Deportes 3, o sea, no vale con pillar la suscripción de 9 pavos de Movistar, sino que tienes que pillar una segunda, pero bueno, quienes esté muy interesado, que sepa que tiene esa opción. Y ya sabéis que, como siempre, os podéis poner en contacto con nosotros para enviaros vuestras opiniones, dudas, sugerencias, propuestas de temas, como, joder, además en 2024 lo hicisteis de forma habitual, con lo que os animo a que lo sigáis haciendo a través del correo electrónico nachogomez@elrole.com y a través del WhatsApp en el 613-070727. Y os animo también a que os suscribáis para recibir todos los sábados la newsletter en la que os contamos los nuevos contenidos del Role. Metiéndoos en elrole.com, ahí en contacto, os podéis suscribir, o mandándome un mail a nachogomez@elrole.com, os apuntaremos encantados. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 194 de la Bitácora del Role.
La Bitácora del Role.
Bueno, y en este reencuentro de la bitácora del Role con 2025, cómo no, teníamos que abrir con una de las mayores hazañas que hemos vivido los últimos años en la vela, porque, joder, cómo hemos disfrutado con esta edición de la Vendée Globe, con esos Imoca voladores y con ese rendimiento tan espectacular que ha llevado a Charlie Dalen a rebajar en nada más y nada menos que casi 10 días el anterior récord de la Vuelta al Mundo en solitario y sin escalas. Y yo, joder, para este Role quería un poco, pues, contaros con toda la rigurosidad posible cómo ha sido esta Vuelta al Mundo, esta décima edición de la Vendée Globe. Y le he pedido ayuda, y aceptaba amablemente, como siempre, a uno de los navegantes españoles que mejor conoce todo aquel escenario de la vela oceánica francesa, como es nuestro querido Pablo Santurde. Pablo, muy buenas.
Hola, Nacho. Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
Nada, y bienvenido de nuevo a este Role, porque, joder, tú supongo que si nosotros hemos vivido esta Vendée Globe casi al minuto, lo tuyo habrá sido, no sé, una experiencia también maravillosa, viviéndolo desde tierra, con la calidad tan brutal de Vuelta al Mundo que hemos visto, ¿verdad?
Pues sí, lo bueno de la Vendée Globe es que es cada 4 años, así que eso lo hace muy especial, y encima una Vuelta al Mundo y en solitario, le da ese toque de, para convertirlo en una regata que quizás de, bueno, quizá no, es de las más especiales de que existen o que han existido siempre, así que por supuesto que la he seguido con atención casi 3 meses que hemos estado enganchados.
Oye, ¿tú te hacías barco también en la regata virtual o no, o a ese extremo no?
No, yo he de confesar que nunca he hecho una regata virtual, nunca.
No jodas. O sea que, ¿sí? No, no te llama, no te...
Porque ya solo con la cartografía normal de la regata ya pasamos tiempo, imagínate si hacemos un barco virtual ya estaríamos todo el día.
Qué bueno, sí señor. Oye, además te ha coincidido incluso navegando en otras citas como el REC récord que batisteis del cruce del Atlántico con Alex Pella, ¿no? Y con el desafío Victoria.
Exacto. Parte de noviembre y diciembre estuvimos con el récord de Alex y lo bueno de hoy en día es que a bordo con Starlink tienes una conexión buenísima de internet, así que, bueno, lo bueno y lo malo, porque al final estás todo el día enganchado al móvil y lo bueno también de navegar varios días y hacer travesías largas era un poco la desconexión con tierra, digamos, y hoy en día ya eso es más complicado, pero es bueno, por el otro lado nos ha permitido, pues sí, seguir la Vendée pues día a día.
Oye, ¿y cómo has visto esta exhibición que ha hecho Charlie Dalin y esos 64 días que al final ha tardado en completar la Vendée?
Bueno, pues la exhibición no me ha sorprendido nada porque Sandy ha demostrado, ya lo había demostrado antes, lo bueno que es, o sea que gane no me ha sorprendido. Que se bata el récord tampoco me sorprendió, quizá que se bata por 9 días y pico, eso está claro que es una cosa que poca gente contaba con ello y yo tampoco, ¿eh? No, pero el hecho de que se bata el récord, la verdad es que es algo normal que tenía que pasar.
Sí, quizá lo atípico fue también un poco lo de la anterior edición, ¿no? Que se volvieron a superar los 80 días mientras los IMOCA foileadores, voladores, están cada día más evolucionados técnicamente, ¿no?
Exacto. Yo creo que razones por las que se ha batido el récord hay muchas. Lo difícil quizá es darle a cada una el peso que tiene. Eso podríamos entrar ahí a mirarlo con más detalle y estaríamos bastante tiempo hablando de ello, pero razones sin entrar al detalle, pues por ejemplo los barcos tecnológicamente cada vez son mejores con los foils que están en continua evolución y quizá barcos que se han echado al agua hace un par de años que echaron con unos foils y ahora han hecho la Vendée con otros foils de una generación posterior, digamos, así que eso demuestra toda la evolución que está sufriendo esto y tan rápida.
Claro.
Los barcos en sí, ya por esa razón, bueno, podríamos entrar en las velas, los materiales con que se hacen las velas, todo eso juega a favor de la velocidad. Lo que pasa que si también pensamos en ello, estos barcos ya van a velocidades de multicasco y eso te permite posicionarte dentro de los sistemas meteo y anticipar las situaciones mucho más, con lo cual ya no solo la ventaja de la velocidad pura en sí, sino que la meteorología la puedes explotar de una manera mucho más eficiente. Luego, la preparación de los patrones cada vez es mejor, de los equipos cada vez son más grandes y más especialistas. Uh-huh. Y luego, el hecho de que haya 40 barcos, de que hubiese 40 barcos en la línea, hizo que tuvo que haber un sistema de selección, porque había más proyectos que plazas, digamos.
Claro.
Entonces, eso también hace aumentar mucho el nivel de los equipos. Y entonces, hemos llegado a una edición en la que el nivel de los equipos, de los barcos, de los patrones, pues cada vez es más grande. Y luego, como anécdota quizá, la media también tiene que jugar a favor del récord, digamos. Hace 4 años no se batió, los barcos eran claramente más rápidos que hace 8 años y no se batió por las circunstancias y la meteo que hubo en esa edición. En esta, los primeros, por lo que han dicho, han tenido una meteo increíble, han encadenado los sistemas muy bien y eso ha hecho que lleguen a batir el récord por tanta diferencia.
Claro.
Como anécdota, el Julio Verne, que lo estaba intentando batir el Sodebo este año, con un barco sobre el papel mucho más rápido que IDEC, llegaron al Índico y cuando se han tenido que retirar por la rotura del timón o la pérdida del timón, estaban por detrás de IDEC.
Hostia.
En el tiempo, con un barco mucho más rápido. Entonces, la meteo también es muy importante a la hora de batir estos récords.
Claro, es que al final, ese cierto componente de fortuna, ¿no?, de que la meteo te acompañe, también interviene muy directamente en que este año se ha batido el récord por esta... Al final, de hecho, los grandes intentos de récord eligen las ventanas de meteo precisamente por eso, en cambio la Vendée no. Tú tienes la fecha de salida y tienes que esperar a que pase lo que ha pasado en esta edición, ¿no? Que como decías, que los sistemas, la encadenación de los sistemas te acompañe para poder llevar el barco siempre al menos en la mejor velocidad posible.
Exacto, y de hecho este Vendée tuvo una salida bastante lenta y hasta casi el Ecuador fue una regata muy lenta, con lo cual yo creo que a esa altura de la regata nadie pensaba que fuese a ser una regata tan rápida como ha sido.
Oye, háblanos un poco de la figura de Charlie Dalin, que tú lo conocerás bien, porque además Charlie viene de una circunstancia muy peculiar que vivió en la anterior edición, en la que cruzó el primero la línea de meta, pero debido a la compensación, que además es súper razonable y súper lógica, ¿no?, que se les concedió a la gente que participó en el rescate de Kevin Escoffier, al final, pese a entrar el primero, no fue el primero, ¿no?, en la clasificación final. Yo creo que es una manera maravillosa de demostrar. Él incluso decía que, joder, después de la pasada edición, llegaba a soñar con los momentos donde podía haber rascado minutos y no rascó, ¿no?
Exacto. Hace 4 años tuvo que ser bastante difícil de asimilar para él, pues cruzar la línea de llegada primero y luego, por las circunstancias del rescate de Escoffier, pues acabar segundo. Yo creo que quizá al que más le dolió ese eso fue a él. Pero el resto de... O sea, nadie tenía dudas de que Xavier era merecedor, igual que Verstappen, de haber ganado esa regata. Y a nadie le ha extrañado, estoy seguro, que haya ganado esta edición. Tanto él como Joan Grisham, como, bueno, pues la mayoría de los patrones que están ahí son gente muy preparada. Y sobre todo esta generación que es muy curioso, porque Charlie y Joan coincidieron cuando navegaban en Fígaro. En Macif tienen un programa en los que tiene dos Fígaro y hacen una selección de patrones, y los dos coincidieron dentro de Macif, y se ve que son gente muy preparada, muy formada, y lo que han hecho es algo increíble, pero entre comillas no debería extrañarnos porque son gente muy buena.
¿Cómo definirías a Charlie como patrón?
Yo la verdad es que no he tenido la suerte de competir ni contra él ni con él, vamos, pero se les ve, yo destacaría la preparación, el conocimiento que tienen. Charlie es ingeniero naval, estudió en la escuela de Southampton, sí, con lo cual eso le da un conocimiento ya de técnico del barco a la hora del diseño. Sé que ha estado muy encima del diseño, ha aportado sus ideas, todo eso. Luego a la hora de apretar el barco, pues te da la confianza de saber hasta dónde puedes apretar, navegar con mucha más confianza, eso es muy importante. Y luego han demostrado que la preparación que hacen es exquisita, tanto el equipo de tierra como, yo qué sé, decía, por ejemplo, que a la llegada decía que había tenido pocos problemas durante la regata, pero que todos los problemas que ha tenido los había solucionado muy rápido gracias a cómo habían preparado todos los repuestos y la anticipación que habían hecho antes de la regata. Con lo cual, ¿eso cómo se consigue? Pues con experiencia y con conocimientos. Y ahí es cuando te das cuenta de lo buenos que son.
A mí me llamó mucho la atención y me parece una muestra de profesionalidad brutal el aspecto tan inmejorable con el que cruzó la línea de llegada. O sea, afeitado, en forma, hablando tranquilamente. ¿Quién diría que llevaba 64 días metido en un barco dando la vuelta al mundo, ¿no?
Exacto. Y es curioso porque tanto él como Joan Grisham a la llegada han dicho que tenían la sensación de haber salido hace 2 días. con lo cual, ahí ves pues eso, que son gente pues que están hechos para esto. Es como, no lo sé, como Rafa Nadal en tenis. Pues eso, son gente que han nacido para hacer esto.
Claro. A día de hoy, ¿cuáles son los principales puntos de evolución o de mejora que tienen los IMOCA? Porque al final, joder, se está viendo, creo que la media de velocidad de la vuelta al mundo de Charlie Tadin ha sido de más de 17 nudos y medio, o sea, que es una brutalidad. ¿Cuáles son los puntos? Un poco lo medio esbozabas antes, ¿no? Pero también para que la gente entienda en qué punto están los IMOCA hoy en día y en qué puntos principales tienen ese margen de mejora.
Bueno, pues yo creo que para la próxima edición un punto clave de mejora va a ser el mástil. En los IMOCA hoy en día, tanto el mástil como la botavara, como el ala de la quilla, como el sistema hidráulico que mueve la quilla, eso es monotipo. Todos los vascos llevan lo mismo. Hoy en día, bueno, el mástil, este mástil, digamos que el diseño de este mástil ya data de hace 2 o 3 ediciones, si no me confundo. Por lo menos 2. Este mástil se diseñó casi, no estoy seguro, pero un poco antes o incluso al mismo tiempo que empezaban a desarrollarse los foils.
Yeah.
Con lo cual, toda la potencia de los barcos con los foils ha aumentado mucho y digamos que a día de hoy un fusible, digamos, el fusible en el que lo primero que podía romper, digamos, al haber cambiado los foils y haber ido ya con unos foils muy grandes, ¿sí?, era el palo, era un poco el punto débil. Para la próxima edición el palo lo van a modificar, con lo cual yo creo que eso ya va a ser un gran avance. Y hoy en día los IMOCA navegan con sensores de carga, en 1000 sensores de carga en todos los lados, en los obenques, en el stay, en las burdas, en todo, y saben perfectamente cuándo tienen que levantar el pie porque ya están un poco llegando al límite de los sistemas a bordo. Entonces yo creo que eso va a ser ya un gran avance.
Y el tema de los foils, porque ahora escucharemos, en cuanto acabemos la conversación contigo, Pablo, una conversación que también mantenía con Jaime Framis, que ha estado en el Mundial de Moz. Y me contaba un dato muy curioso, y es que toda la evolución de los foils en los Moz está yendo hacia el acero, porque les permite hacerlos muchísimo más finitos y con menos drag, ¿no? Tú, en el escenario concreto de los foils para el mundo de los IMOCA, ¿en qué punto los ves?
Pues, hombre, es una buena pregunta. Yo, la verdad es que tampoco estoy muy metido en la clase, pero lo que veo es que hay una evolución continua. Tampoco sé si hay restricciones de material o no, cómo tienen ellos la regla, pero lo que está claro es que cada año evoluciona más y yo no sé dónde, si permitirán cambios de materiales o La verdad es que ahí no sé cómo está un poco hecha la regla.
Bueno, pues iremos viendo a ver, porque este año además tendremos otra prueba muy interesante, al menos en lo que a los barcos se refiere, porque a nivel deportivo es muy diferente, como es de Ocean Race Europe, ¿no? Parece que ya se han juntado, ¿no? El aterrizaje del mundillo en Moca de Ocean Race es definitivo, y ahí también podremos tener otro escenario muy interesante para ver hacia dónde van tirando todos estos monstruos.
Seguro, ya parece que va a haber una buena cantidad de barcos, parece que a día de hoy hay 8 inscritos y se espera quizá alguno más, o sea que por supuesto va a ser una regata muy interesante y encima el hecho de navegar en tripulación pues te diría que igual iguala un poco las cartas a la hora de la competición porque los barcos se aprietan más y se acercan todos un poco a su 100% de potencial, digamos.
Oye, por finalizar con la Vendée, Pablo, a mí me ha llamado muchísimo la atención también, comparado con otras ediciones, el poquísimo número de retirados que ha habido. Creo que han sido solo 5 o 6 a estas alturas de vuelta al mundo.
Sí, la verdad es que ha habido 6 abandonos. Son muy pocos. Yo creo que si miramos los porcentajes de abandonos, yo creo que es una esta edición quizá con, bueno, quizá no, seguro, con menos abandonos. Pero vuelvo a lo que hablábamos al principio. El hecho de que haya habido una selección de barcos para poder competir porque había un mayor número de aspirantes, digamos, que de plazas, ha hecho que todo el nivel de preparación suba. Los barcos han tenido que hacer un número de millas en regata para clasificarse, con lo cual eso ha obligado a que, entre comillas, no haya equipos de última hora que llegan con menos medios y menos preparados, con lo cual los barcos llegan súper bien preparados y los patrones también. Yo creo que eso refleja el hecho de que haya solo 6 abandonos, viene principalmente de ahí. Luego sí que hay roturas que no se pueden prever o que por mucha preparación que haya habido, pues hay cosas que fallan, pero yo creo que eso ha sido clave, el hecho de que la organización haya obligado a hacer una selección y una preparación bastante exhaustiva, digamos.
Y a nivel personal, tú la Vendée, la ves como un sueño, como un reto, la ves como espectador simplemente por la enorme dificultad, ¿no?, que reside en conseguir la financiación para meterte en una aventura así.
Yo personalmente, bueno, para empezar, personalmente nunca he navegado en solitario. He navegado mucho a dos y nunca en solitario. Entonces, quizá hasta ahora o hasta hace unos años no tenía las ganas de hacer solitario. Ahora quizá creo que me gustaría, pero quizá no la vendé. Hay regatas como la Fígaro que me encantaría hacer. La Fígaro yo creo que me encantaría hacerla. La vendé no especialmente. No sé si por la duración de la regata, por todo lo que implica y lo complicado que es llegar. No sé exactamente por qué, pero no es algo que me llame a día de hoy.
Oye, ¿y cómo se presenta este 2025 para Pablo Santurde? Porque tú, joder, afortunadamente has tenido unos últimos años maravillosos, tanto de éxitos como de proyectos, como navegar en un montón de barcos diferentes. ¿Qué pinta tiene de este 2025 para ti, Pablo?
Bueno, pues yo creo que puede ser un buen año. Este año seguiré con el Trimarán Coesio, con el Ocean 50, con el Wanlerou, que el año pasado hicimos toda la temporada juntos y este año seguiré haciendo las regatas en tripulación. Luego, ahora es pronto para decirlo porque la Vendée ha paralizado todo un poco en Imoca y hasta que no termine de verdad no se va a saber. Pero bueno, había opciones de también poder entrar a en la clase y hacer regatas con ellos, así que hay que esperar un poquito, pero tiene pinta que va a ser un buen año.
Qué bien. Oye, ¿y la vuelta al mundo del desafío de Victoria? ¿Ahí también podrías estar formando parte de la tripulación o...?
Sí, esa es la idea. O sea que la verdad es que se pueden juntar muchas cosas, pero bueno, no nos vamos a quejar.
Hombre, claro que
no.
No
nos vamos a quejar.
Y además, en este rol en Esmina de maravilla para seguir contando noticias, hombre, protagonizadas por Pablo. Pues Pablo, joder, muchísimas gracias una vez más por haber atendido la llamada del Role y nada, que vaya de maravilla este 2025.
Muchas gracias, un placer y nada, cuando queráis, estamos de vuelta.
Un abrazo, seguimos.
Un abrazo.
La bitácora del Role.
Bueno, y en este regreso de la bitácora del Role teníamos también muchas ganas de hablaros de un campeonato que ha tenido lugar al otro lado del mundo, además con quizá uno de los barcos más representativos del paso de la vela prevoladora a la vela voladora, ¿no? Como es el MOZ. Ha sido un mundial, la verdad, que con un nivel brutal y en el que hemos tenido representación de 4 españoles que han pillado los trastos y se han ido para allá a echar prácticamente un par de meses en Nueva Zelanda Holanda para estar allí, ¿no?, pegándose con los grandes astros de la especialidad. Y tenemos comunicación precisamente con uno de ellos, alguien a quien además tengo un especial cariño por todo lo que pasamos el año pasado en la Copa América con el Save Team Barcelona, don Jaime Framis. Muy buenas.
Hola, Nacho. Buenas. ¿Qué tal todo?
Muy bien. ¿Y tú, querido, cómo vas?
Bien, bien. Aquí en Nueva Zelanda disfrutando del verano.
Bueno, cuéntame, joder, ¿cómo ha sido la experiencia de participar en este Mundial de Moz en el que, bueno, aquí a España nos ha llegado la información que nos ha llegado, pero viendo nombres, rendimientos y un poco todo lo que se desprendía de allí, habrá sido una experiencia maravillosa para vosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que ha sido increíble. Es un país que la vela es una tradición, como todos sabemos, tiene una tradición enorme y las condiciones han sido espectaculares. Parece que no apagan el ventilador aquí porque hemos tenido prácticamente todos los días del Mundial, menos yo creo que los dos últimos, un vendaval y nada, la verdad muy muy divertido, los barcos al límite, batiendo los récords de velocidad, nada, ha sido un espectáculo la verdad.
Oye, ¿qué españoles estabais allí y cómo os ha ido más o menos?
Bueno, estábamos cuatro españoles, Diego y Nicole, ¿sí?, y Martín y yo, y nada, la verdad que al principio cuando vinimos pues estábamos un poco fuera del ritmo, digamos, con todos los kiwis que llevaban bastante tiempo navegando y con un nivel altísimo de vida. Es uno de los mundiales, yo creo, de Moz que con más nivel ha habido, porque la gente, aparte de ser muy buena, ha metido muchas, muchas horas. Y bueno, ya los días previos al mundial estuvimos entrenando con ellos y no, estuvo muy, muy divertido y aprendimos muchísimo y nos pusimos más o menos al ritmo hasta que llegaron los foils de acero, que la verdad que son increíbles. Es muy, muy, muy fino. Es increíble lo que están llegando a hacer y ahí ya despegaron todos. Pues van muy, muy, muy rápido. Es una diferencia bastante heavy. Y nada, ahí nos descolgamos un poquito, pero bueno, también es verdad que para Martín y para mí al menos era la primera regata en Moz que hacíamos, entonces pues nos ha servido para saber dónde estamos, aprender todo lo que tenemos que entrenar, todo lo que necesitamos y bueno, sobre todo eso, hacernos la idea de cómo se regatean estos barcos más que nada.
Claro.
Luego Nicole quedó segunda femenina del mundial, o sea que muy bien, aunque bueno, siendo lo competitiva que es, me imagino que la hará ir a por el primero. y Diego, bueno, pues Diego con el año que lleva, da igual lo que hiciese, que nada lo puede empañar, o sea que nada, ahora supongo que se centrará en esto y en desarrollar más el barco que tiene y seguro que lo hace genial.
Claro, un poco el tema, digo, joder, es la mejor manera de entender el nivel tan brutal que había allí, ¿no? O sea, Diego Botín, campeón olímpico, campeón de SailGP, navegante del año, ha sido el 20 y pico en la flota oro. Y esto ejemplifica muy bien, ¿no? Es un gran dato para explicar un poco lo que estabas contando, ¿no? El gran volumen de entrenamiento que llevan aquellos, los avances con el foil de acero y también el hecho de que el Moz al final es un barco bastante complicado técnicamente, ¿no, Jaime?
Sí, 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 es muy, muy complicado, sobre todo con las condiciones que había bastante choppy y mucho, mucho viento. Entonces, la verdad que, sobre todo las orzadas eran bastante críticas porque te cruzabas ahí con uno que no podía orzar en tu seguida de popa, el otro que ya estaba orzando. Entonces, como llegas muy junto con alguno, había que tener 1000 ojos, son pocos. Yeah. O sea que, nada, hay que estar a tope y no puedes relajarte ni un minuto.
El tema de la ventaja de los foils de acero es que han conseguido hacerlos muchísimo más finitos que el resto y tienen menos drag, ¿no? Más o menos ese era el avance, Jaime.
Sí, sí, ese es el resumen. Intentar hacerlo lo más fino posible, como es un material al final más resistente, pues lo están consiguiendo. Ahora van cada vez van siendo más finos hasta que rompan. Ese es encontrar ese punto y entonces aprender de eso, a ver hasta dónde puede llegar a empujarse los límites.
Oye, también me ha llamado mucho la atención, ¿no?, el hecho de que el ganador, además con una autoridad rotunda, ha sido el hijo de Russell Coutts.
Sí, bueno, yo creo que ya se está ganando su esto, porque la verdad que ha ganado a unos nombres en este mundial increíbles, o sea, y por mucho que diga la gente, al final que tiene el padre que tiene y está claro que le ha ayudado un montón, el tío ha navegado muy, muy, muy bien, ha entrenado mucho y ha aprendido a desarrollar todo el material que llevaba y a navegar, porque por mucho que tengas, si no tienes, o sea, mucha ayuda que tengas y mucho material que tengas, si no tienes lo otro, no ganas un mundial y menos de Moz con el nivel que había. sea que la verdad que seguro que está súper orgulloso su padre también porque ha sido en su club, enfrente de su casa, o sea que mejor no lo podía tener.
Oye, ¿y qué tal os han acogido? ¿Os han echado una mano? ¿Os habéis sentido arropados un poco por todos ellos? ¿O cómo ha sido un poco el aterrizaje vuestro y su recibimiento?
Sí, la verdad que la cultura de aquí, o mi impresión al menos, es que siempre son súper, súper acogedores. Al final, ellos mejor que nadie saben lo que es viajar, pues están apartados del mundo. Sí. Entonces, con nosotros al menos, a ver, es verdad que conocíamos a muchos ya de, pues, al final de otras regatas y todo esto. Y según hemos llegado, pues desde recogernos al en el aeropuerto, a dejarnos un coche todo el tiempo que estábamos aquí, a invitarnos a sus casas, a pasar Navidades y fin de año con ellos, a todo, todo, todo. La verdad que ha sido gente muy, muy acogedora y nos han ayudado mucho, pues porque al final ellos yo creo que saben lo que es estar fuera de casa y pues intentan ayudar en lo que pueden.
Qué bien. Oye, y ahora prácticamente, joder, dentro de poquito tenéis otra gran cita con los mods, creo que es el Mundial, ¿no? Pero muchísimo más cerquita, porque este año, este 2025, es en el Lago de Garda.
Sí, sí. En teoría el Mundial que hemos hecho ahora aquí en Nueva Zelanda era el de 2024, pero por tema fechas y lugar y otras regatas como la Copa y tal, pues al final lo empujaron un poco y lo han hecho a principio el 25, pero el Mundial del 2025 es en julio. La primera o segunda semana de julio, creo que la segunda semana de julio creo que es, en el Lago de Garda, en Malchesine. Sí, ese es más cerquita. O sea que supongo que habrá mucha, mucha gente. O sea, hay que estar rápido para la inscripción.
Y ahí supongo que también tenéis idea de estar, ¿no, Jaime?
Sí, seguramente sí. O sea, a ver, la verdad que aquí hemos aprendido un montón y ver cómo está la pelea delante y lo apretado que está todo es súper divertido. Y obviamente siempre te queda ahí una espinita clavada de querer llegar a poder estar ahí y regatear contra esta gente. Yo por lo menos me tengo el caramelo en la lengua y quiero ir ya y conseguir regateando.
Oye, ¿y cómo va la resaca de la Copa América? Porque vaya experiencia. Hace, pues, prácticamente ya 4 meses que acabó aquello, pero joder.
Sí, la verdad que es otro barco que es increíble. O sea que todas las horas que se pudiese meter en eso sería genial. Pero bueno, intentar no pensar mucho en eso porque si no... Si no, solo te dan ganas de volver y nada, esperar a ver qué pasa con la copa. Pero sí, intentar no pensarlo mucho porque al final, pues como siempre con la copa se habla mucho de no va a ir a un sitio, va a ir a otro y luego hasta que se firma algo nadie sabe nada realmente.
Claro.
O sea que nada, con obviamente está en la cabeza, pero intento ocultarlo para hacer otras cosas para no darle muchas vueltas.
Muy bien, pues Jaime Framis, que ha sido un placer tenerte aquí en esta bitácora del role. Joder, enhorabuena por esa experiencia que habéis vivido ahí en Nueva Zelanda y nada, como tarde para julio hablaremos de nuevo de ese espectacular mundial de mod que tendremos aquí en Garda.
Perfecto, muchas gracias a ti, Nacho.
¡Seguimos!
La bitácora del role.
Aloha, Nacho y amigos de El Role. 2025, empezamos temporada y la acabamos muy bien porque después de las fiestas de Navidad que hay que cumplir con la familia y comer y no hay otra y querernos mucho todos y esperaros que todos hayáis acabado muy bien 2024. Yo lo acabé en Tarifa con mi amigo Rafa y familia de Ocean Republic y un montonazo más de valencianos que nos fuimos a pasar unos días a disfrutar de Bolonia y de Caños de Meca con velas pequeñas los primeros días, 3 sesiones brutales con 4 metros, Rafa en Caños con 3,5, y luego 2 sesiones muy buenas, más tranquilas, con 5,5, pero Tarifa siempre mola mucho. Es un sitio donde viajar un poco fuera de temporada de verano merece la pena y cuando te cuadra la levantera es espectacular. Además, tuvimos la suerte de navegar con muchos de los juniors que están pegando muy fuerte. Yo pude navegar con Mark, que es el hijo de Sergio y de Raquel, de Sailboards Tarifa, y con Javi, que es el hijo de Pi. Brutales, los niños están pegándole muy, muy duro y desde aquí mucho ánimo y tenemos cantera. Luego, aparte, había máquinas del freestyle como Steven Van Brockhoven, que era una locura verlos navegar en condiciones de agua plana. Y luego ya sabéis que Tarifa, pues mucho pescadito, mucho atún, mucho buen rollo, que Tarifa siempre merece la pena. Con eso acabamos 2024 y 2025 hemos entrado con mucha energía. Hemos tenido olas en Valencia, que es una cosa ya bastante milagrosa, y os estoy grabando esto con el pelo salado todavía, que acabo de salir de un pedazo pedazo de temporal que hemos tenido en el Puig con 4.5 y tabla nueva. Me ha llegado justo hoy la Goya One 2025. Es una tabla de Free Wave, para los que estáis metidos en esto. Es una tabla que vale un poquito para agua plana o para hacer un poco el tonto en olas. Y es una tabla que para gente de nivel intermedio es una tabla que va muy, muy bien. En cuanto a actualidad windsurfera, pues tenemos que traeros el calendario que de momento solo lo ha reconocido International Windsurfing Tour. Todavía PWA no nos ha hecho oficial ese calendario de cara a 2025. En su página web todavía salen las pruebas de 2024, entonces estamos un poquito a la espera. Pero bueno, esperamos que esta unión siga estando ahí. Nos encontramos que a finales de febrero ya empezamos con un evento de 4 estrellas en Australia. Luego tendremos uno en Japón del 18 al 24, Puerto Rico, Chile en Matanzas, luego nos irán a Hawái para un evento no de la Aloha Classic, eso vendrá después. Otro evento que es raro que sea de 4 estrellas en Cloud Break, en Fiji. Saltamos a la parte europea, donde tendremos 2 eventos en España, Gran Canaria y Tenerife. Ya sabéis que ahí no fallan nunca. Y luego Alemania, para la gran final tenerla de nuevo en Hawái. Es un tour bastante ambicioso, son 10 pruebas, está muy bien. Pero ahí echamos de menos un poquito, pues pruebas como en Guincho, en Dinamarca, en Escocia, que pudieran meterle ahí un poquito más de picante. Pero es un tour bastante abierto en el que tanto los saltadores como los surfers van a hacerlo que esté muy, muy apretado. Ya sabéis que es final de año, principio de año, es época de transfers y hay varios que sí que nos han llamado la atención. El de Takara Ishii, que se ha ido a Goya Windsurfing, es uno de los japoneses que están dando más fuerte. Y el otro es el de Liam Dunkerbeck, que se une al equipo Duotone. Ya sabéis que llevaba en Starboard una auténtica barbaridad de tiempo, desde que era pequeñito, 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 y es una de las grandes promesas y de los candidatos a todo dentro de nuestros Mar Paré, Víctor Fernández, Marino Gil y, por supuesto, Liam Dunkerbeck, que van a ver si consiguen arrebatarle el título mundial, entre otros, a Marcilio Brown, que lleva ya varios años consecutivos. Y otro evento que lo habréis visto en relevo, los que sigáis a Nacho, es un francés que se ha cruzado el Atlántico en 26 días. Olivier de Franck, que navegó de Senegal a la Guayana y batió el récord que tenía Christian Marty en 1982. Esto sabéis que los franceses son muy aficionados a este tipo de aventuras, y aquí era en los años 80, así que vimos varias, los que somos más mayores ya, en revistas como el Surfavela, salían ahí una especie de engendros de tablas donde podían estar viviendo dentro de las tablas, y es algo que podéis pegarle un ojo. En relevo tenéis un artículo de Nacho que está bastante, bastante bien. Es una hazaña descomunal, porque además el mismo Olivier completó parte de esa travesía que hizo el anterior Recordman. O sea que era un reto personal muy, muy importante. Pero bueno, desde aquí empezamos temporada 2025, ya sea en agua plana, ya sea en olas, ya sea hablando con nuestros pros. Desde aquí, sobre todo Blanca Alabao nos ha mandado muchos recuerdos, y Nacho Baltasar también. Vamos a intentar traeros a la actualidad windsurfera con los protas, que eso siempre también os gusta. Y os iremos hablando un poquito de todo. Y cualquier cosa que veáis, ya sabéis, contactáis con Nacho, contactáis conmigo, y intentamos acercaros un poquito más el role. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. Chao, chao.
Y con Luis Faguas nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.